101.5.
Si la sintonizas,
te quedas.
El invierno acá es más caliente.
Es Radio Federal, tu radio.
Ahora 13 minutos, 2 grados la temperatura, 87% la humedad, 1015.2 la presión atmosférica, viento calmo, 15 kilómetros la visibilidad y el cielo parcialmente nublado a cubierto. Con esos datos recibimos a nuestro móvil. O sea, recibimos por supuesto a Marcelo Tin Alonso. Tin, buen día, ¿cómo va? Muy fresca la mañana, ¿no? ¿Tin? ¿Qué pasa que no lo tenemos a Tin? A ver. Tim, no te escucho, Tim. Me dice que estás conectado, pero no te escucho, así que vamos a hacer una cosa. Voy a cortar, voy a llamar yo directamente nuevamente. Empezamos de vuelta con los problemas de Movistar, no sé, vamos a ver. A ver.
¿Hola?
Sí, Tim, ahora sí te escucho
perfecto.
Sí, ahora sí. Sí, no sé
sí, qué. No, te decía... muy fría la mañana y muy nublada encima, así que bueno, está muy fresco, sí.
Exactamente, está complicado el clima, digamos, está para estar adentro.
Sí, bueno, sí, totalmente.
¿Y vos estás afuera o estás adentro? ¿Dónde estás?
No, estamos adentro, estamos aquí al refugio del Rotary Club, porque bueno, va a comenzar la conferencia de prensa presentando al gobernador del distrito 49-21, Daniel Hoyos, está el presidente del Rotary local, Mario Ducases, y bueno, vamos a comenzar con la conferencia. Mario, buen día.
A todos, un gusto en recibir nuevamente a la prensa en nuestra casa. El día de hoy nos convoca presentar al nuevo gobernador del distrito 49-21, señor Daniel Hoyos, proveniente de Rotary Club Río Gallegos, Casa de la Amistad. Como dije al principio, a partir del 1 de julio, hemos sido redistritados y ahora formamos parte de lo que es el 49-21. En la conjunción del 49-20, antiguamente nuestro, más el 49-30, que era toda la parte sur. Así que bueno, hecha esta breve presentación, lo dejo con Daniel, que es quien va a charlar por los medios.
Bueno, Daniel, va a quedar escrito su nombre en el libro del Rotary como gobernador, pero también como primer gobernador de este distrito nuevo.
Bueno, sí, ante todo agradecerle a ustedes y un saludo para toda la audiencia. En realidad, digamos, me toca a mí inaugurar este nuevo distrito 49-21, una gran satisfacción que Rotary me ha dado esta gran posibilidad. Y bueno, estamos tratando de trabajar durante este año Rotario para desarrollar todas las tareas y todos los proyectos que demanda de esta gestión.
¿Cómo se organiza el trabajo, digo, teniendo en cuenta los extensos del distrito ahora?
Bueno, en realidad son 2.400.000 kilómetros cuadrados para recorrer con 108 clubes. Iniciamos nuestra periplo desde la ciudad de Dolores y vamos a terminar, si Dios quiere, en un año en Ushuaia, donde es nuestro último punto, digamos, casi el extremo sur de nuestra República Argentina.
Bien. Bueno, en Bolívar, ¿qué actividades se estuvo realizando?
Bueno, justamente llegué ayer a Bolívar, donde empecé a tomar contacto con las actividades que nuestro club Rotario, nuestro club de Bolívar, está realizando en la comunidad, en las obras, en todo aquello que hace a los proyectos que ellos vienen realizando. Y, por supuesto, trabajando en el día de ayer y de hoy también para ver cómo podemos seguir avanzando con los proyectos que nuestra Fundación Rotaria le cambia la vida a las personas de nuestras comunidades.
Bueno, seguramente ha sido notificado de una de las últimas actividades del Rotary, que junto con la cooperadora del hospital hicieron una donación para la compra de un aparato muy importante para justamente el nosocomio.
Sí, sí, la verdad que es sumamente importante, es una subvención global de nuestro club con el aporte de la Fundación Rotaria, con el aporte también de dineros que la comunidad nos brindó, y en realidad en esto es lo que queremos hacer hincapié, es que Rotary nos dice que tenemos que contar y mostrar nuestras actividades para que la gente siga confiando, así como lo hace en el día a día, con nuestra institución, que no es menor los aportes que hacemos en forma permanente en los distintos clubes a nuestras comunidades.
Desde junio, como les contaba anteriormente, está haciendo un recorrido que tenemos por todos los sitios, como
un recorrido
de la ciudad de
Trujillo. Bueno, sí, exactamente. He salido del 16 de julio en esta gira que emprendí y, bueno, en realidad ya vengo, como les dije, de Dolores, recorriendo todos mis clubes. Ya recorrí 26 clubes, que son todos los que pertenecían al anterior instituto, y la verdad que muy satisfecho y muy contento, y en realidad conforme con la labor que venimos realizando, no en mi gestión, sino en todas las gestiones anteriores de los Rotarios, porque realmente es el conjunto de todos los clubes y de todas nuestras personas que integran nuestro club, nuestros Interact, nuestros Rotarat, nuestra rueda de mujeres, que en este conjunto global son los que proyectan las grandes obras. Si me permiten, te quería comentarles, para que la sociedad sepa, que aproximadamente en obras de infraestructuras globales, en esta aparatología y en algunas otras, como por ejemplo planes pro casa, en desarrollos comunitarios, Rotary ha volcado a la sociedad alrededor de 897.568 dólares, casi $1,000,000, ¿sí? Que quizás nos quedemos cortos, porque esto es una cuantificación de algunos de los proyectos, para que sepan que todo ese dinero que la sociedad nos volcó, aquí está, está sobre una mesa, está expuesto para que sepan dónde los dineros, nuestra fundación vuelve a reintegrarnos parte de lo que aportamos.
A su vez estamos haciendo a los últimos presidentes del año Rotario, que es el fútbol, ¿no? En cada uno de los
sí, bueno, estoy conociendo a mis nuevos presidentes, en realidad no es así, porque nosotros ya tuvimos, previo a la asunción de cada presidente, un seminario donde cada uno de ellos se capacita para tomar su función y para poder desarrollar mejor su labor dentro del club.
Sí, habló con Marcelo Salamanco, que fue el último gobernador, si bien fue gobernador del distrito viejo, por llamarlo de alguna manera, pero bueno, no era tan extenso como el 49-21.
Sí, bueno, estuve ayer charlando un tiempo con el gobernador Salamanco, quien condujo los destinos del 49-30, y también quedará en el recuerdo porque fue quien cerró el distrito. Realmente, desde que lo conocí a Marcelo, vi que él iba a ser un gran hacedor de obras en su comunidad y en su distrito, y así fue, porque son muchos, sería difícil enumerar cada uno en particular de todos los trabajos que todos sus clubes realizaron, con una gestión brillante de Marcelo, a quien en lo personal le agradezco haberme dejado ordenado parte de su trabajo.
No sé, Daniel, ¿algo para agregar o Mario?
No. Simplemente agradecer la visita del gobernador. Hemos tenido una labor fructífera. En el día de ayer, por la tarde, hemos estado recorriendo el parque municipal. Hicimos una plantación en la cual también nos acompañó el intendente y parte de su equipo. Hemos tomado como práctica habitual en cada visita del gobernador ir plantando un árbol, generalmente típico de nuestra zona, de nuestras pampas. Ayer hicimos con una especie que es chinacina. Bueno, luego hicimos una visita por distintos lugares más emblemáticos de nuestra ciudad. Le hemos presentado al gobernador lo que nos enorgullece, lo que podemos mostrar, lo que creemos que es lo más representativo de nuestra ciudad. Y por la noche tuvimos una reunión en la cual fue ampliada y tuvimos la presencia de clubes de la zona. Asistieron clubes de General Alvear, Urdan, Villeta y Leró, así que fue muy interesante la jornada de trabajo en el cual el gobernador nos expresó, nos bajó los lineamientos para todo su periodo, y posteriormente cada uno de nosotros fuimos contando en qué proyectos estamos y de esa forma podemos ilustrar más claramente la presencia, la inserción de los clubes rotarios en cada uno de nuestros lugares. Bueno, creo que eso es todo. Simplemente nos resta agradecer a los medios por permitirnos que conozcan nuestras actividades y bueno, también que lo conozcan a Daniel en su primera visita a nuestra ciudad.
Muchas gracias, Ted.
Bueno, solo nos resta invitarlos.
Bien, Jorge, hasta aquí entonces la conferencia de prensa en el Rotary Club a cargo del presidente local, Mario Ducasse, y Daniel Hoyos, flamante también y actual gobernador del nuevo distrito del 49-21, un distrito bastante extenso, así que bueno, le espera mucho trabajo al gobernador nuevo.
Exactamente. Bueno, Tim, novedades en nuestra ciudad.
Bueno, como decíamos, el frío de alguna manera ha hecho que la gente no se mueva, por lo menos en horas de la mañana. Realmente uno se asoma o anda por las calles principales y te diría que no estamos solos, pero casi solos. Se siente mucho el frío y bueno, y la gente por ahí si no tiene necesidad de salir, no sale. Eso de ver colas en los bancos y demás, estos días y sobre todo hoy, no se ve prácticamente movimiento en la ciudad, pero bueno, hay que hacer frente. ¿Se ven algo, el cielo está un poquito, yo le llamo roto, se ven algunas líneas celestes, así que quizás empiece, no sé si a la mañana o a la tarde, a brillar un poquito el sol, que va a venir muy bien porque la temperatura es muy baja, ¿eh?
Sí, habla de mayormente nublado, pero bueno,
sí.
En una de esas se equivoca un poco y un poquitito más tenemos de sol, ¿no?
Sí. Sí, ojalá, porque bueno, está fresco realmente para andar en la calle.
El otro tema, la otra noticia es la estafa, o llamarle como quieras, engaño telefónico, cuento del tío, nuevamente en San Carlos de Bolívar.
Sí, realmente sí, bueno, sigue. Desde hace, yo te diría, desde el año pasado prácticamente, más allá que se activaron algunos mecanismos en forma conjunta con policía, DDI, fiscalía, ANSES, dos por tres, nuevamente, lamentablemente, hay algún damnificado en Bolívar y también en la zona. Es algo de nunca acabar, ¿no? Lamentablemente, los adultos mayores por ahí caen en ese tipo de patrañas y son de damnificados. Así que bueno, veremos si se puede accionar rápidamente y lograr establecer esta situación, pero bueno, sí, otro caso se dio en Bolívar.
Sí, sí, con una suma importante realmente.
Sí, sí, eso es lo que llama la atención, ¿no? Por ahí los montos y que por ahí uno se predisponga a participar en esa situación, ¿no? Por supuesto, a los adultos mayores por ahí a veces son propensos a caer en estos engaños, pero bueno, llama mucho la atención las sumas que se están dando, ¿no?
Claro, por el otro lado, creo que hay que insistir en una cosa muy sencilla: no darle importancia a ningún tipo de llamado telefónico que venga ni de bancos, ni de nada, absolutamente, no. Ni de hablar de corralón, corralito, cambio de billetes, nada, absolutamente nada, nada. Directamente corte la comunicación, comuníquese con la comisaría local o la DDI, haga la denuncia respectiva y listo. O sea, no dan importancia absolutamente a nada de esto. Y con respecto a lo que vos decís, que llama la atención los montos, claro que llama la atención los montos, evidentemente hay una investigación previa por parte de estos delincuentes, trabajan en banda, no trabajan, y seguramente, entre comillas seguramente, hay algún implicado bolivarense o algunos implicados bolivarenses que sacan los datos.
Sí, de quién, datero, digamos.
Claro, exactamente. ¿Y cómo lo sacan? Es muy fácil. Con una conversación, sencillamente, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué esto, qué otro? Vio que está por pasar tal cosa. Y yo no sé qué hacer con mis dólares, que esto, que el otro. Usted, sí. Usted tiene plata, tenga cuidado. Bueno, sí, dice por ahí la persona mayor, dice, sí, bueno, yo tengo algunos ahorros, qué sé yo. Bueno, nada de eso. Ningún tipo de conversación.
Si no es con gente de mucha confianza, un familiar de extrema confianza, no hablar. Y también tener en cuenta que ningún banco, ni público, ni privado, va a ir a tu casa a hacer un tipo de transacción o algo. No. El banco trabaja en el banco, no puede hacerlo fuera del banco.
No, es más, la otra vez te acordás cuando me llegó el mail a mí con respecto a una tarjeta de crédito. Bueno, y yo averigué en Banco Provincia, como en Banco Naciones, ningún banco pide ningún dato total por mail tampoco. Atención, no, no, con esto, ¿eh?
Lo mismo ANSES, ¿eh? ANSES también, claro, todo un sistema totalmente centralizado, ellos tienen todos los datos. Si uno va a pedir un dato de alguien, tampoco te lo dan porque no pueden, realmente. Pero bueno, a veces uno, sobre todo, como volvemos a hacer hincapié, los adultos mayores por ahí, en la situación que están, la desconfianza y demás, acceden y bueno, termina pasando esto, lamentablemente.
Bueno, esa desconfianza que vos hablas, que la tengan precisamente con quien quiere sacarle datos, ¿eh?
Exactamente.
O con quien llama por teléfono. Atención, sí, sí, con esto. Sí, sí. Es muy importante, sí, sí, porque no puede ser que se siga repitiendo con diferentes argumentos lo mismo. Es increíble, sí, que se siga repitiendo, porque vos podés decir, bueno, pasaron, no sé, 2 años, 3 años y salió un caso.
No,
pero,
no, no.
Pero tan seguido, no puede pasar. Hay que prestar un poquito más de atención y directamente decir, bueno, yo, ante la llamada de un desconocido o alguna pregunta que tenga que ver con mis ahorros o lo que fuese, no contestar,
sí,
evadir la respuesta directamente, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Y si es por teléfonos celulares, por ahí, ante la duda, uno puede tener el número, aunque por lo general son de teléfonos privados, pero bueno, si queda el número, luego sirve para algún tipo de investigación, porque por ahí uno sabe lo que le puede llegar a pasar y corta el teléfono o le da importancia, pero quizás a otra persona puede sucederle algo. Entonces, por ahí, teniendo un número dudoso y demás, se puede empezar a establecer alguna vinculación o alguna investigación y por ahí dar con esa banda, ¿no?
Claro, inmediatamente llamar a la comisaría local, cortar la comunicación, llamar a la comisaría local y brindarle el dato y el número del, claro, cual le están llamando a uno, ¿eh? A ver qué, sí, sí, qué se puede hacer.
Realmente es así. Bueno, esperemos que no siga pasando estas situaciones.
Esperemos que no,
porque no, es muy feo, digo, sobre todo los jubilados, ¿no? Por ahí tienen un ahorro de mucho tiempo, además, con mucho esfuerzo, y bueno, y pasa estas situaciones, son muy lamentables.
Claro, porque más allá de lo económico, imagínate cómo afecta anímicamente a una persona grande este tipo, seguro, de situaciones, como cualquiera, pero una persona, sí, mayor más todavía, indudablemente.
Sí, sí.
Le afecta, seguro, mucho, eso, sí, anímicamente. Entonces, a tener muchísimo cuidado con este tema. Bueno, en lo político, ¿seguimos igual? ¿Todo tranquilo?
Sí, todo muy tranquilo. Por ahí hay movimiento porque, bueno, siguen las campañas, visitando familias. Ayer Arreca estuvo en Urdampilleta, en Piruvano. Juan Carlos Morán también estuvo en Urdampilleta. Bueno, están, por supuesto, también trabajando en Bolívar, las mesas en el Centro Cívico. Empezaron a llegar las boletas, así que atención, porque yo calculo que hoy o mañana nos van a empezar a llenar de boletas en nuestros domicilios. Veremos si van enteras, cortadas, bueno, con una tijera, un sobre, bueno, veremos qué nos depara
a ver,
esta elección, ¿no?
¿Qué hacen los muchachos? Sí, y las muchachas, bueno, sí.
Sí, decíamos que, bueno, nos comentaban ayer que estaban llegando las boletas, las estaban doblando, así que hoy o mañana ya vamos a tener las boletas en Bolívar.
Muy bien. ¿Algo más, Tim?
No, por el momento nada más, Jorge. Bueno, seguimos aquí en la mañana fría.
A intentar disfrutarla de alguna manera. Un abrazo, ¿eh?
Abrazo, hasta luego.
Nuestro móvil, Marcelo Tin Alonso.